Vamos a hablar, empezamos diciendo que vamos a hablar de la falsificación de los medicamentos, que es un problema a nivel global y sobre todo en África. Hablamos con José Fariña, catedrático de farmacia, director del Grupo de Nuevas Terapias y Desarrollo de Medicamentos del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar de este problema. ¿Cómo es esto de la falsificación de medicamentos?
Bueno, como tú has dicho, bien has dicho, es un problema a nivel global que tiene una repercusión mucho más importante en África. De hecho, el 40%, más del 40% de los incidentes que se producen con medicamentos subestándar, falsificados o no autorizados, se producen en África, en concreto en África. Y los programas de la OMS han detectado pues que en la región subsahariana es donde mayor incidencia hay dentro de África en esta en este tipo de procesos, que son, como es obvio, muy graves para la salud, porque la detección de subestándar o de medicamentos falsificados trae consigo el hecho que y pone en manifiesto las condiciones de los sistemas sanitarios de estos países, que en muchos casos no tienen los controles apropiados para poder controlar este problema. De hecho, la vía que nosotros vamos a aportar para esta solución es una vía basada en el conocimiento y basada en la transferencia de conocimientos entre los dos países. Vamos a estar dos laboratorios trabajando en esto, y el interés por lo que hemos visto ya por nuestra visita a Mauritania es muy grande por parte del nuevo gobierno mauritano.
¿Y cómo, qué enfermedades se suelen tratar, qué se suele falsificar y por qué ocurre esto? ¿Por qué se falsifica? Bueno, imaginamos que es para lucrarse, ¿no? Pero ¿de qué manera ocurre?
Bueno, el problema o los problemas de salud que tienen en África son completamente distintos a los que tenemos en los países desarrollados. Los países africanos tienen una serie de enfermedades que son una verdadera lacra. No hay más que decir que de las tres enfermedades que vamos a estudiar, que son SIDA, tuberculosis y malaria, mueren más de 1 millón de personas al año. Cuando aquí se muere alguien de tuberculosis, es una cosa como que es un acontecimiento público, porque la incidencia que tiene la tuberculosis, por ejemplo, en Europa y los países desarrollados es mínima, y por tanto, siguiendo el tratamiento, todo el mundo termina curado en un periodo más o menos largo de tiempo, depende del tipo. La malaria en su momento fue endémica, pero en Europa pues casi no hay malaria. Y el SIDA lo tenemos muy controlado. Si ustedes ven los resultados de salud del tratamiento del SIDA y cómo ha evolucionado los tratamientos para el SIDA y cómo ha evolucionado la esperanza de vida de estos pacientes, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sucede en África. En África, además, se potencia la tuberculosis y el SIDA. O sea que normalmente los que tienen SIDA también, por las propias características de la enfermedad, acaban con tuberculosis. Y la tuberculosis sí es una lacra, porque el tratamiento es muy largo, el tratamiento no lo siguen los pacientes, son muchos comprimidos los que se tienen que tomar, hay distintos tipos de tuberculosis en función de la resistencia, el tratamiento tiene unos efectos secundarios que no son bien aceptados, y entonces esto lleva a que si encima se circulan medicamentos falsos, pues tenemos un problema añadido, y es que el paciente no va a creer en el sistema sanitario porque ve que no se cura. Ya el tratamiento es difícil, bueno, pues si encima le estamos dando un tratamiento que no es de la calidad apropiada, doble problema. Vamos a tener un problema de confianza en el sistema sanitario, confianza en el profesional sanitario y de abandono de tratamiento.
Claro, o sea que tenemos un gran problema ahí. Sí. Con estas enfermedades que, en principio, como decimos, en Europa no son unas enfermedades, algunas están controladas y otras pues son rarezas, ¿no? que se dan. ¿Por qué se dan en África y por qué se dan de esta manera?
Bueno, en África se dan porque son endémicas y porque los tratamientos no se siguen. En muchos casos no se disponen de tratamientos. No vamos a decir que porque haya un 10% de incidentes o un 15% de incidentes de falsificación, ese sea la causa de que la gente, de que la población en África se muera de esta enfermedad. Las causas son otras. Muchas veces no hay acceso a los medicamentos, después no hay seguimiento de la enfermedad, no hay seguimiento por parte del paciente, no hay educación sanitaria, son muchos los factores. Nosotros, evidentemente, no pretendemos acabar con las enfermedades, ni mucho menos, pero sí pretendemos acabar con un fenómeno que es muy importante para el control de las enfermedades, que es el fenómeno de la falsificación de medicamentos, que sí es grave, especialmente en este país, que tiene un interés muy grande en solucionar este problema. En Mauritania, ahora mismo se está instalando un laboratorio para el control de medicamentos falsos y subestándar, que es en el que nosotros vamos a colaborar. Y recientemente pues han habido unos incidentes que han acabado pues con detenciones, con cierres de almacenes de distribución, con cierres de oficinas de farmacia, y que ha hecho que el gobierno se replantee un nuevo sistema para el control, distribución y dispensación de medicamentos basado en la calidad. Y bueno, y en eso estamos.
Claro, la falsificación no siempre se da que el medicamento no haga ningún efecto, sino que a veces no da el efecto completo.
Efectivamente, o sea, vamos a ver, hay tres tipos de que no voy a entrar a definir porque igual es demasiado técnico, ¿no? Hay tres tipos de productos, digamos, de productos medicinales que pueden sufrir este tipo de alteraciones. Hay tres tipos generales. Cuando el medicamento no está autorizado, es un problema de que nadie ha hecho ningún tipo de análisis para que se utilice en ese país. Cuando el medicamento está voluntariamente falsificado, que se puede detectar fácilmente con simplemente observando el envase, y cuando el medicamento no cumple las condiciones de calidad o no cumple especificaciones, que eso sí es más técnico. Bueno, ¿cuándo puede suceder esto? Pues simplemente si las condiciones de almacenamiento y distribución no son las apropiadas. O sea, aquí, el que tengamos en nuestra casa una caja de comprimidos en la estantería durante un determinado tiempo, durante un año, que puede ser el tiempo del tratamiento de una determinada enfermedad de este tipo, no pasa nada, porque estamos en condiciones apropiadas. El medicamento ha llegado a la farmacia o ha llegado a todas las islas siguiendo las buenas prácticas de distribución y no va a sufrir ninguna alteración, y luego el paciente va a saber cómo tomarlo. En la mayor parte de los casos. Bueno, pues esto no sucede en África. O sea, estamos hablando de que los centros primarios de almacenamiento están en unas condiciones que no son las apropiadas. Es decir, la temperatura puede oscilar de 20 grados o 15 grados en la noche a 45 grados o más de 45 grados durante el día. Y eso es un lugar oficial de almacenamiento. Si contamos que Mauritania tiene una superficie de 1 millón de metros cuadrados y 5 millones de habitantes, y que las comunicaciones son las que son, pues se pueden producir traslados de medicamentos en medios de transporte que no son los más apropiados, en condiciones extremas de humedad y de temperatura. Y eso hace que un medicamento que en principio no tenía ningún problema de falsificación, sino un medicamento perfectamente legal y con las condiciones de calidad apropiadas, las pierda en esos procesos. Y después ya está la última parte, que es la correcta administración y el seguimiento, pero ahí no podemos llegar porque el proyecto es ambicioso, pero no tanto. Ahí quieren llegar ellos, y de hecho el proyecto supone una oportunidad importante para Canarias en concreto, porque es el líder, la Universidad de La Laguna es la líder de este proyecto. Supone una gran oportunidad porque hay un interés directo de la embajada del Ministerio de Asuntos Exteriores español, del Ministerio de Sanidad y de la Presidencia del Gobierno de Mauritania en crear un sistema en la cadena del medicamento que permita pues mejorar la calidad y evitar pues los problemas que están teniendo, sobre todo con el problema de las falsificaciones, como decía antes.
¿Cómo es el trabajo dentro del laboratorio? ¿Cómo se trabaja para saber si es una falsificación o...?
Bueno, lo primero es que hay unos estándares internacionales establecidos con respecto a un tipo de ensayos que se tienen que hacer. Son estándares que, bueno, que la OMS los aplica, pero que son estándares que están establecidos en todos los países desarrollados, que vienen a través de los compendios oficiales, que son las farmacopeas y las agencias reguladoras. Entonces hay una serie de ensayos que, bueno, que nuestros estudiantes incluso estudian aquí en las facultades de farmacia. Ese tipo de ensayo nos da las condiciones, digamos, si la eficacia del medicamento se va a mantener. Si se cumplen esos ensayos, entendemos que se va a cumplir la eficacia de los medicamentos y el objetivo para el que se diseñaron. Y después hay otra serie de ensayos de identidad y de pureza, porque muchas veces una impureza puede producir un efecto tóxico importante y un daño importante para la salud. Entonces, esos ensayos son ensayos de farmacotecnia, que nos dan estamos hablando de forma sólida, entonces estamos hablando si el comprimido se disgrega en el tiempo apropiado, si el principio activo se disuelve en las condiciones apropiadas y si el contenido en la dosis es el que tiene que ser. Esos son los ensayos que nosotros haremos, aparte de identificar la pureza y la identidad de los medicamentos en cuestión. Entonces, una vez hecho eso, tendremos una serie de medicamentos de referencia que son los que tenemos en Europa. Entonces, aquí tenemos la colaboración de los laboratorios europeos y tenemos nuestra referencia. Y luego compararemos con los medicamentos que se utilizan en Mauritania, que fundamentalmente, por las muestras que hemos tenido, el 95% están hechos en la India. El resto son medicamentos hechos en China. Bueno, pues haremos el contraste y veremos si las condiciones que actualmente tienen en los almacenamientos primarios son las apropiadas. Y a partir de ahí, en cuanto consigamos las sinergias apropiadas, pues haremos un plan de muestreo en las regiones interiores, que son las regiones donde es más difícil el acceso a los medicamentos y donde es más difícil el transporte y la distribución del medicamento. Entonces haremos, digamos que, un muestreo de tres etapas con todo ese tipo de ensayo, que empieza en el laboratorio nuestro, que se consolida o se compara con su laboratorio, con los estándares, con los medicamentos de calidad contrastada. Haremos la comparativa con los medicamentos en el primer punto de origen y luego, una vez se han distribuido en los distintos puntos de dispensación.
¿Y qué podemos hacer para recibir más información, para ver todo? Porque tenemos redes sociales también, ¿no?
Página web que es isacam.eu, y en esa página web están los links a todas nuestras redes sociales, uh-huh. Que es una obligación de los proyectos de esta característica, de los proyectos europeos. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y estamos
en Instagram, arroba isacam.eu, también para la gente que en todas las redes también pueden acceder de esa manera. Así, por si se nos que no se nos quede algo en el tintero, se nos queda algo, a lo mejor pueda acceder y pueda tener toda la información.
No, está todo ahí. Bueno, y luego la promoción que estamos haciendo en estos días, que empezó esta mañana en España, pero que llevamos una semana en Mauritania presentándolo a las distintas entidades. La verdad es que llegamos en un momento crítico, en un momento en el que el gobierno hizo todas estas reformas y está buscando socios para llevarlas a cabo. Y afortunadamente, como habíamos comentado antes de iniciar el programa, no fuimos nosotros los impulsores de esta idea, sino el interés viene de fuera, el interés vino desde nuestros socios mauritanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha ido creciendo y esperemos que el proyecto pues cumpla con sus objetivos.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, José Fariña, catedrático de farmacia, director del Grupo de Nuevas Terapias y Desarrollo de Medicamentos del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública en Canarias. También viendo el reportaje que han realizado en Canarias 2.0, que es fabuloso, ¿eh? Que también invitamos a todo el mundo a que lo vea. Gracias por estar con nosotros y vamos a continuar. Seguimos hablando nosotros ahora.